pasa nada.
Amnesia. Amnesia.
No se escucha nada, mi amor, acá.
Porque a veces es mejor olvidar.
En serio, no se escucha nada, ¿eh?
Estas cosas pasan tarde.
¿Uy?
Y sí, bueno, porque yo ya me separé en el año 2001.
Ah.
Sí. Muy tarde, te diría entonces.
Muy tarde. Pero igual, claro. Yo tengo una teoría.
Eso no
claramente,
soy
una, tengo una teoría porque no soy millonario y conocemos muchos millonarios y muchas millonarias que... conozco gente de mucha plata que se han separado y que uno de los dos fue el generador...
De patrimonio.
Y para mí está buenísimo cuando uno está con alguien y por ahí uno de los dos gana muchísimo, el otro es feliz haciendo lo que hace, no gana tanto.
Me encantaría. Podría recibirlo.
Y conviven tranquilamente, pero después a veces empiezan...
Ser recibidor.
A veces no solamente hay un tema de esto de lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, sino también hay celos, hay determinados celos que se prenden en momentos que a uno de los dos de la pareja le empieza a ir muy bien y al otro por ahí no está consiguiendo los logros que quiere conseguir y se le disparan un montón de miedos, inseguridades, frustraciones, un montón de cosas.
Pero me parece, y ahora lo vamos a consultar también, me parece que hay una diferencia entre lo que vos ya tenés o es tuyo previo,
sí,
a lo que construís o adquirís en la relación.
Esa es otra pregunta que le vamos, claro, a hacer a ella también, porque hay mucho. Yo poné el momento, y le voy a contar, no tengo ningún problema. El momento que me separé, agarré el único que me llevé, fue mi ropa.
Sí.
Había dos autos, me llevé un auto, sí, me llevé mis compactos, mis boludeces, mi electrónica, y nada más. No quise,
está muy bien.
Nada más. Dije, ya para mí, hay nenes que al otro día se van a levantar y no van a ver a una de las dos personas más importantes de la casa, entonces no quiero que falte una heladera, dos teles, un código, digan, che, saquearon la casa a la noche. Obviamente ahí era una falta que iba a notarse, pero que no cada paso que dieran en la casa notaban que faltaba algo. Y preferí, como es la aventura que... Claramente, me separé. Entonces, la aventura de mis hijos, vamos a comer a la casa de papá que tiene una mesa de cartón. Claro, en una,
claro,
de las cajas que llevaba las cosas. Entonces, hacíamos el juego de la mesa de cartón que nos reó. Hoy
bien.
Lo contamos y se acuerdan y nos reímos.
Pero una...
en ese momento era una catástrofe total.
No, obvio. Y además uno lo ve con distintos ojos que los chicos. Pero para mí, la diferencia más notoria es... Vos te juntás o te casás o tenés unión convivencial, que ahora está muy de moda, y se juntan, vamos a poner, no sé, María y Juan.
Sí.
Y María y Juan tiene 3 casas y María tiene 0. Bueno, se habla previamente o ninguno de los dos tiene nada y juntos tienen 7 casas y un auto.
Todo lo que construyan entre los dos. Si Juan gana un montón y María gana otro montón,
sí,
es de lo, se juntan los dos montones y es la mitad de cada uno o... Continúa con ciertos acuerdos que hay ahora, Juan con lo de ella, él,
claro,
María con lo de ella, y ponen lo que tienen ganas, como que vamos a comer afuera entre nosotros, y ponemos.
Vamos.
¿Y a quién le vamos a preguntar todo esto?
Bueno, hay un especialista y está para sacarnos todas nuestras dudas. Ella es Gabriela Jaquín, es abogada especializada en Derecho de Familia y Sucesiones. Gabriela, buen día, todo el equipo de Amnesia te saluda.
Tal,
¿cómo
buen
estás?
Día, ¿cómo están? ¿Todo
¿cómo
bien?
Estás, Gabriela?
Ya estuvimos planteando algo de todo este panorama en relación,
sí,
a
ahí
que...
los escuchaba.
Bueno, que de lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, lo tuyo es nuestro, lo mío es nuestro. ¿Cómo, cuál es la,
sí,
tendencia,
o sea,
hoy?
Digamos, yo tengo como mucho la idea de la libertad y creo que dentro de eso es importante que cada pareja conozca, digamos, el régimen jurídico, las reglas, uh-huh, de lo que le puede llegar a pasar, ¿no? Y en eso puedan como conversar y ahí tomar decisiones conscientes, ¿no? Porque... es una decisión finalmente de cada pareja. Pero bueno, algo que no se conoce tanto es los contratos prenupciales, si bien en nuestro país rigen desde el año 2015, o sea, ya 10 años, la realidad que están empezando a aumentar, la cifra en que se realizó estos contratos en la ciudad de Buenos Aires el año pasado fue de 3 matrimonios, o sea, uno hizo prenupcial.
Sí.
Que es bastante alta, pero en el resto del país no creo que sea así y la realidad que todavía no se ve como algo tan común. De hecho, cuando me llegan los divorcios, no son tantos los que tienen prenupcial hecho. Entonces, bueno, como es muy interesante darlo a conocer, ya que hay muchas diferencias. Cuando te vas a casar, digamos, no solo elegís un compañero de vida, cuando vas a contraer el matrimonio es un contrato
Sí.
claramente. Y ahí todo va a la misma bolsa, digamos, todo es 50 y 50. Pero con los prenupciales tenés la posibilidad de separar el patrimonio.
Separás el patrimonio con el que llegás hasta ese momento, pero no se separa todo lo que se construya.
En realidad, en los dos sistemas, lo que llevas al matrimonio es de cada uno,
Ok,
tanto en el
sí, claro.
tradicional como haciendo contrato prenupcial. La diferencia es que lo que traes de antes, las ganancias, por ejemplo, tenés inmuebles, los alquilás temporario, las ganancias de esos inmuebles es del matrimonio si no hay contrato prenupcial.
Ok, pero
Aunque
no,
sea
no
tuyo
así
de
el
antes, se
inmueble,
divide.
pero el inmueble después no lo perdés.
No, no, no.
Ok,
Eso es bien
porque es
propio.
de
Lo
antes.
mismo que lo que heredes. Incluso cuando te casás, si no hay prenupcial, lo que heredás o te donan o el bien que ya traes de antes sigue siendo de cada uno.
No, porque...
La diferencia está en las ganancias.
Porque fuera del aire, lo primero que se me vino a la cabeza fue... yo soy un poco cholulo, pero me acuerdo de Zaira Nara y Diego Forlán,
Sí,
que
sí.
ella no se quiso casar cuando le planteó. ¿Cómo es el caso? Por ejemplo, si Diego en ese momento tenía una marca, un contrato con una gran marca de zapatillas o de camisetas, por ejemplo, decía, bueno, vas a facturar 10 palos verdes por año porque el contrato viene de
Sí.
antes, pero seguís cobrando después de casarte porque el contrato sigue en vigencia, no se reestructura por matrimonio. ¿Cómo es eso?
Claro. Digamos, los contratos que vienen de antes del matrimonio, en ese caso, si no haces contrato prenupcial, se divide. Lo mismo si
Okay.
tenés una empresa tecnológica, antes de casarse, te casás. Si no hay prenupcial, las ganancias, digamos, se dividen. Esa es
Hay
como
marcas
una gran
iguales.
diferencia. De
Mamadera.
hecho, Mark Zuckerberg, o sea, cuando se casó,
Sí.
protegió su patrimonio tecnológico. O sea, en otros países son súper comunes, los famosos los hacen muchísimo, acá está empezando a verse más, no solo los famosos.
Bueno, el de Jeff Bezos, cuando se separó Jeff Bezos, a ella le dio un... No sé si la palabra es le dio, no quiero decirlo así, pero a ella
Le
le
correspondía.
correspondía un paquete grande, pero para no comprometer a... Es como que él la desvincula de Amazon, perdón la marca, pero
Clara.
diciendo, bueno, vale esto mi desvinculación, por haber sido tu esposa.
Clara.
Igual también
Digamos,
creo,
las
igual...
diferencias son enormes, porque a mí me pasa que con el régimen ganancial, cuando compras un auto, por ahí lo pones a nombre de uno, pero no importa el nombre de quién está. Me dicen, no, doctora, pero en el título está mi nombre.
Sí.
No, pero en ese sistema todo se divide. Obviamente después depende de lo que te pongas de acuerdo, como vos contabas, cuando yo me fui, procedí de tal manera, pero digamos, legalmente, todo
Sí,
lo
podría haber...
adquirido durante el matrimonio se
Obvio.
divide.
Sí,
Por
después
eso,
hubo acá,
digamos, o
después
sea, a mí
hubo
los
que...
contratos prenupciales me parecen muy piolas. Obviamente va a depender después de cada pareja lo que elija y hay de repente casos en que no es necesario, otros sí. Si de repente es una pareja que muy joven y que recién empieza y que solo tienen un ingreso mínimo, quizás en ese caso no es necesario. Pero si son personas que ya vienen con bienes o con herencias o que tienen empresas y lo noto mucho en las segundas vueltas a casarse.
Ah, claro.
Obviamente, el que ya pasó alguna experiencia quizás no agradable, obviamente va a ir por el prenupcial.
Sí, lo que pasa es que la frase que es bastante horrible, pero es real, que uno conoce a la gran mayoría de las personas, han sentido situaciones donde hay mucha plata de por medio, le pasa con un amigo, pasa con un familiar, pasa con una pareja, que somos todos buenísimos, hasta ese momento empieza una guerra
Es lo
que
mismo.
la persona es absolutamente ajena, se transforma. Quiero que los dos se transforman en alguien no conocido para el otro porque empezás en un ritmo de furia y de enojo y todo.
Sí, porque además empiezan a estar en juego cuestiones, quizás que hay heridas emocionales,
Claro.
entonces todo pasa por ahí.
Que hasta ese momento está todo bien, bueno, son situaciones que pasaron, ya sé, que ya quedaron en el olvido. En ese momento todo sale como si fuese una boya en medio del océano. Todo sale a la superficie. Sí, no. Y te lo tirás en la cara. Y yo creo que igual en ciertos personajes con mucha plata, como decía vos lo de Bezos, Jeff Bezos, también hay cierto acuerdo de que porque la otra persona, sea quien sea, sabe mucho de vos. Y hay personajes, ¿no? Hay escenas, charlas que uno escucha, y porque es tu pareja siempre es tu mejor.
Clave.
Es tu mejor amigo. O sea, tu pareja es la persona que te acompaña en todo momento y sabe un montón de cosas de vos que otros no deberían saber.
Hay imagen en juego.
Claro, entonces hay muchos casos de gente muy poderosa donde no solamente lo que le corresponde a la otra persona es lo que recibe, sino lo que le corresponde para que no abra la boca. Es lo que recibe porque tenés que abrirte
otra galaxia. Tenés que ir a vivir. De repente para no interferir en el desarrollo del negocio, digamos.
Ahora, ¿estos acuerdos se pueden modificar en algún momento o lo que establecimos de entrada se tiene que mantener de acá a que...
Esa es muy buena la pregunta. ¿Se puede modificar? Gracias. Tiene que pasar un año.
Ah.
O sea, podés pasar de régimen del ganancial al prenupcial y al revés, pero tiene que pasar un año. Igual yo no recomiendo estar como en un matrimonio largo, estar continuamente cada tanto cambiando de régimen, porque si no, lo que decidiste hacer para que traiga claridad, después tenés periodos de una forma, periodos de otro. Es como que...
Yo diría que te
no es
te
la
separes.
Mejor solución.
Separarse es lo más sano en ese momento, porque es lo que va a terminar pasando.
No, pero
a colación... Pero bueno, o sea, a mí me parecen muy interesantes los prenupciales, pero como digo, ¿no? Por ahí, en algunos casos, no es para todos. Por ejemplo, en casos de empresarios, emprendedores, profesionales, pymes familiares, cuando ya hay bienes, herencias, personas que ya antes se divorciaron o familias ensambladas, es como que generalmente es aconsejable.
¿Por qué pensás que está mal visto cuando una de las dos partes propone y le dice, mira, vengo con todo esto, yo gano todo esto, en este caso que contaba de Forlán, ¿no? Soy una persona que factura un montón y me pasé toda mi vida trabajando con... El jugador de fútbol tiene muchos beneficios, pero también tiene muchas apuestas personales, ¿no? A los 11 años, mientras los nenes están jugando en la plaza, él está entrenando.
A los 30 es viejo.
Claro, 30 es viejo, tiene lesiones, frustraciones, hay un montón que... Se puede trasladar a otro tipo de trabajos también, no solamente al jugador de fútbol.
Sí.
Pero que... Si es un jugador exitoso, de élite, factura millones, y entonces dice, mirá, todo esto lo quiero cuidar, es para, si ya tuvo hijos con otra persona, es para mis hijos, para mi familia, para mí, para quien sea. ¿Por qué pensás que la otra persona lo ve mal?
O sea, a ver, yo lo que creo es que en Argentina, como tienen vigencia hace 10 años, todavía no es como una práctica tan habitual, se está tendiendo a eso, entonces quizás hace como un poquito de ruido por eso, pero cada vez están empezando a hacer... como más frecuentes, es como que hay un cambio de paradigma con el tema, ¿no? Como que yo digo, casarse, quizás el matrimonio no es como el de antes, con los ojos cerrados, es como una decisión consciente, con los ojos abiertos, y después, bueno, cada pareja decidirá cómo lo quiere hacer.
Bueno, hay más conciencia, según esto que vos decís, hay más conciencia de que el matrimonio realmente es no el homologado por la iglesia, no en la iglesia, sino en el Estado, en el registro civil.
Exacto.
Hay más conciencia de que estamos firmando un contrato.
Totalmente. Y de hecho, bueno, habrá parejas que deciden no casarse por X motivos, pero también hay otras que quizás no quieren casarse porque escucharon que tal tuvo tal problema o... Si se va a casar por segunda vez, ya le pasó. Y entonces, bueno, el contrato prenupcial es como una forma de regular las cuestiones, los efectos que tiene el matrimonio, los efectos jurídicos.
Hay una leyenda urbana que cuando uno por ahí está en pareja 5, 6, 7, 8, 10 años, y en el momento que se casa, ya se pudre todo.
Se pudre todo.
¿Es común que las personas se casen y se separen rápidamente o se siguen manteniendo en el tiempo?
Yo lo que creo es que después de X años se produce quizás como una crisis que depende, algunas parejas la pueden pasar o no. Y después yo noto, tengo clientes que se han vuelto a casar y quizás les pasa lo mismo. O sea, por ahí es como nueva, re bien. Como que tenés que pasar, obviamente que los casos son infinitos que yo veo, pero tenés que pasar como la etapa de crisis y más o menos pasa eso. Volviendo... Generalmente. Y después es muy gracioso que la gente que les hago el divorcio generalmente dice nunca más. Y cuando te divorcias, después para volver a casarte se necesita un papel en que conste el divorcio. Y después me resulta muy gracioso que me lo vuelven a pedir. O sea, que vuelven a reincidir.
¿Te ha pasado de tener parejas que... Yo estuve ahí sentado. Y una vez una abogada me dice a mí, me dice, pero flaco... Piénsenlo un segundo, ustedes se querían un montón, se están matando porque yo no soy Wernickian, ¿no? Por claro. eran batallas que no. Y después, no quiero sonar burdo, pero después volvimos a estar juntos. Sí. ¿Te ha pasado de estar con gente que estás guerreando mal y después dicen, salen despeinados del baño los dos?
Yo soy, por más que soy divorciada, digamos, soy pro matrimonio. Y la verdad es que cuando me vienen a consultar, como que busco asegurarme de que traten, les pregunto si hicieron terapia, si no tiene solución.
O sea, que agotaron los recursos.
O sea, porque
que
el divorcio se hace rápidamente, claro. Pero después...
Eso lo tenés que hacer por una parte, por parte de la ley,
siempre
o lo haces por parte
tuya.
Siempre me
acuerdo de un caso que tuve que que se reconciliaron. O sea, me dio más orgullo por ahí que los que divorcié.
Esas recomendaciones que le das, ¿la ley te pide que hagas recomendaciones o es una parte interna tuya que vos querés hacerlo así?
No, eso es, o sea, como mi forma de querer manejarlo. Porque, bueno, la verdad es que siendo, bueno, no solo abogada de familia, porque yo la verdad es que no hago solo familia, también trabajo con empresas, tengo hecho un MBA, y uno tiene en todas las cuestiones legales, obviamente está la parte humana.
Obvio.
La inteligencia emocional. Entonces, bueno, como que el acompañamiento tiene que ser un poco integral para lograr soluciones.
¿Cómo que se manejan las familias, porque ahora que pensé en Wernickian, porque es una persona muy mayor, con muchísimo dinero, y está en pareja, tuvo una criatura con una chica mucho más joven, su pareja
no,
mucho
Wernickian
más...
No, Constantín.
Constantín, perdón, no es Wernickian. Constantín,
sí.
Tenés
Constantín.
Razón. Bien. Entiendo que hay una familia entera que pone como también el grito en el cielo. Como
de hijos grandes.
De hijos grandes, porque hablabas de patrimonio, empresa, herencia... ¿Cómo se maneja eso?
Claro, y bueno, o sea, un hijo es... Y si
¿puede reclamar el hijo?
Se
esa
se
era
casan,
la pregunta.
O sea, el hijo siempre, no importa que sea de primer matrimonio, de segundo matrimonio, un hijo siempre se llama heredero forzoso. Nunca puede ser dejado de lado.
Claro.
O sea, siempre va a heredar. Lo que sí se puede hacer, cada persona puede hacer un testamento... que debe ser por la porción disponible, por la parte que la ley permite. Okay. O sea, como que hay un porcentaje, ¿qué? Vos tenés herederos forzosos, para que entiendan, son tipo el cónyuge, los hijos, y hay como una tablita que si no hay tal, pasa tal, digamos. Y entonces, dentro, se llama porción legítima de la herencia, es lo que no te pueden quitar a un hijo, a tu cónyuge. Y después hay una porción que se llama disponible, que es tipo lo que podés dejarle a quien quieras. Podés beneficiar más a un hijo o dejarle, no sé, a una...
Claro, la casa de mis viejos es para todos nuestros hermanos.
He tenido clientes que le dejan a una asociación de animales, a cualquiera.
Okay.
A cualquiera le podés dejar.
Okay, pero
la
forzosa...
hay una parte que no se puede tocar.
Okay.
Que hay una parte que dicen partes iguales.
Claro, bueno, está establecida la porción que va a cada heredero.
Y eso no, eso va sin testamento.
Compuesto, y se puede hacer un o sea, eso va sin testamento, los legítimos. Pero si vos querés beneficiar a alguien, lo podés hacer con un testamento. Bueno, y en el testamento también se puede como planificar la herencia, en el sentido de repente dividir bienes, que algunas veces... Cuando no está bien hecho es un problema, porque por ahí le empiezan a dejar un pedacito a cada uno y después es un lío. Es mucho mejor cuando hay varios bienes, como que quede bien dividido.
Y uno siempre piensa en que quizás la gente, que me quedé pensando en Constantín, pero si la gente que tiene más dinero es la que menos problemas tiene, porque dos palos para vos, capaz que los que no tenemos, que por una heladera, no, y la que te mato si te lleva a la huevera.
El problema va a ser cuando ese personaje, cualquiera, sea multimillonario, sí, se muera. El problema ya está muerto, el problema va a ser todo lo que vienen después peleándose por los,
sí,
millones.
Igual porque había también la forma de hacer sociedades, fideicomisos, sí, y como que dejar más organizado, pero lo que ustedes dicen... que
¿se matan más,
que
se pelean más? La pregunta es, porque la otra vez leía, había un caso de los Pérez con Pan que se estaban peleando por un Fiat 600. Que era también de colección, qué sé yo, pero dos de los hermanos, uno es Ignacio, sí, otro no sé quién, se mataban por un autito, claro, de, o sea, digo, ¿se ve más en las familias de mucho poder adquisitivo o las que menos tienen?
Y la verdad que sí, es que cuando hay mayor cantidad de bienes, en algunos casos se hace más complejo, quizás tenés que estar muchos años con paciencia y negociando para llegar a buenos resultados, porque en realidad si no se ponen de acuerdo y se va a una venta en el juicio, salen todos perdiendo.
¿Has visto familias que se
destruyen,
no?
O sea, es muy importante, ¿no? Sí. O sea, es muy importante, la verdad, el perfil del abogado.
Claro.
Porque es súper importante. O sea, de repente en este tipo de audiencias, cuando vas a tribunales, los jueces les dicen, traten de arreglar, arreglen y después mátense en la esquina, pero así literalmente.
Yo tengo familia de abogados, mi madre, mi tío, mi prima, sí, son abogados, y siempre mi vieja me cuenta lo mismo, que a veces el problema más grande no son las dos personas, sino todo lo que rodea a las dos personas. A veces los primos, los hermanos, son los que más le queman la cabeza a la persona para ciertas situaciones. La persona después dice, ya...
Sí, porque totalmente, porque por ahí la gente habla, bueno, como en todo, pero por ahí te dice, no, pero mi primo lo resolvió así, y capaz que es un caso que nada que ver, lo mismo en los divorcios, pero si a la mamá, a la madre del colegio tal, se divorció y tal cosa, y capaz que es un caso que nada que ver, hay otros, por ahí otros ingresos.
¿Y notás?
Otra historia.
¿Notás que, por ejemplo, las parejas, esta cosa del amor y del odio, ¿viste? O sea, prefiero seguir peleándote en la justicia 10 años, pero o gente que ha quedado muy resentida o muy enojada, porque no es fácil a veces que te digan que no te eligen, quizás han elegido otras personas, se acabó el amor para una y la otra está totalmente enamorada, obsesionada, lo que se quiere, lo que fuere. ¿Te ha pasado esto de decir, che, loco, lo que a ustedes les pasa es resuelvan su situación emocional?
Hagan terapia.
Es así. O sea, cuando los problemas no se solucionan, muchas veces es porque hay otro trasfondo atrás que no es tanto lo de los bienes. Por eso, como abogado, tenés que marcar eso.
Si no se van a tener por un tupper, se matan.
Hace poco un chico, era claramente, si él no lo solucionaba de qué forma que yo estaba logrando, salía súper perjudicado, perdía una casa y no quería hacerla. Dije, este es el camino, dejar las emociones de lado y si no, busca otro abogado. O sea, es como que es importante marcar el punto.
No soy tu terapeuta, claro. Porque...
¿En qué momento te das cuenta que te transformás en terapeuta y no en abogada?
Y es que, o sea, la verdad tiempo, es claro. Que tenés que, es importantísimo el manejo. Yo estudié coaching, además me gusta, claro. Todos esos temas.
Hago kung fu, taekwondo, es muy importante,
pero te digo, no solo en los divorcios, en sí, todo, claro. También en las empresas familiares.
Sí.
En las empresas familiares, las pymes, de repente tenés toda una generación y siempre hay como temas emocionales de familia.
No, que además
es súper importante.
¿Dónde te puede encontrar la gente que esté a punto de separarse?
O que estén por casarse.
Mi nombre y mi apellido en LinkedIn o si no, la web de mi estudio con mi apellido. Bueno, si ponen mi nombre y mi apellido, enseguida me van a poder encontrar en Google, en cualquier lado.
¿Cuál es el nombre y apellido?
Gabriela Jaquín.
Gabriela. Sí. Bueno, es medio difícil de escribir mi apellido. J-A-C de casa, Q de queso, U-I-N.
Bueno, Gabriela.
¿Jaquín se pronuncia?
En realidad se pronuncia Jaquen.
Ah, Jaquen.
Es francés, pero nadie lo pronuncia así.
Ah, qué bien.
Muy bien.
Gabriela, un beso grande.
Bueno, un placer. Bueno.
Éxito en tu laburo quiere decir que a muchos otros le fue mal. Entonces, trata. Un beso grande.
Bueno, gracias. Un beso.
Esto. Pará.
Amnesia.